de regreso y como lo habíamos prometido en vivo y en directo a través de FM Mundo Live, está con nosotros Daniel Sánchez. Paz y Miño, gracias por estar con nosotros. Dani, bienvenido al programa nuevamente. Y hoy que vamos a hablar del miedo, cómo aprender a hablar con ellos y por qué es importante hacerlo, por qué voy a hacerlo, por qué lo haría, es la pregunta.
¿Qué tiene el miedo que decirme?
¿Qué tiene? Claro, ¿por qué
le pregunto? Hablar con él.
Claro.
Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están mirando a través de FM Mundo Live. Y obviamente a todas las personas que nos están escuchando, les invito a que entren inmediatamente al canal de FM Mundo para que puedan mirar, porque vamos a hacer una pequeña matriz de preguntas para aprender a hablar con el miedo. La primera cosa es, ¿qué significa el miedo para María? Esa sería la pregunta que yo haría en este momento.
María.
El miedo, un impedimento a hacer algo o a obtener algo que quiero.
Ok. Y para ti, Carol, ¿qué es el miedo?
Lo mismo, profesor.
Eso también me da miedo.
Lo mismo que dice María. O sea, para mí el miedo es una sensación que está instaurada en tu cerebro a raíz de alguna memoria. Yo creería que es a raíz de alguna memoria que no sabes cuándo sucedió, pero sí creo que el miedo viene de alguna idea instaurada por alguien o por ti de alguna cosa. O sea, creo yo, sinceramente, que eso es el miedo. A ver.
Claro, oye, pero ¿es una sensación, es una emoción o es un sentimiento?
Ay, es una sensación. Es una sensación, crearía yo. Eso es lo que dije.
A ver,
sensación,
entonces,
¿no?
En realidad el miedo es una emoción.
La sensación
que nosotros tenemos es una activación del sistema nervioso por una amenaza externa.
Yo iba a decir emoción, pero ella... La verdad es que pensé que, no sé, me dejé llevar.
Exacto. María, sal del aula. María, sal del aula, por favor.
Sal del aula, María, porque estás influenciando en el comentario de Carol, que es brillante.
Exactamente. La estrellita para Carol. María, como siempre, repitiendo.
Repitiendo.
A ver, entonces vamos. A
ver, ¿qué significa el miedo? El miedo es una emoción, pero todas las emociones vienen de una sensación. Siempre nosotros a través de los sentidos, por eso se llaman sensaciones, captamos cosas que están pasando fuera. Cuando estas cosas que están pasando fuera de una u otra forma pueden poner en riesgo nuestra vida, ojo, tomemos en cuenta que nuestra vida no es solamente que el alma está dentro del cuerpo o que tengamos signos vitales, sino también nuestra forma de vivir. Inmediatamente el cerebro detecta esto a través de los sentidos y activa el sistema nervioso. Es una sensación. A esa sensación, cuando la amenaza es mucho más grande que los recursos que tienes para poder responder, se le llama miedo. Y si el miedo permanece mucho tiempo en tu cerebro, se le llama fobia. Y eso ya es un sentimiento. Entonces, es así como funciona primero. Por eso es que es importante entender
que el miedo... Pero yo sí he escuchado decir, entonces está mal aplicado. Sí he escuchado decir, tengo ese sentimiento de miedo, esa sensación. No,
eso ya es un, eso es fobia o terror. Okay. La persona ya está, ya no es que la persona puede manejarle a la emoción, sino que la emoción está manejándole a la persona. Y entonces, con esto, justamente con esta apertura, lo que busco es que las personas entiendan que si es que el miedo es una emoción, en realidad, ¿por qué está puesta? Hay gente que lo ve como una emoción negativa y dice, es que tener miedo es malo, o hay que aprender a luchar con los miedos, o hay que aprender a hacer como que no están. Y si está, si tienes miedo, hazlo con miedo. Si han de haber escuchado ustedes
claro,
eso.
Claro, claro.
Hay que tener mucho cuidado con eso, Carol, porque el miedo es nuestro mejor amigo. Es un gran aliado cuando sabemos hablar con él. Si no, pues simplemente lo que va a hacer es, se va a hacer a un ladito. Te va a seguir viendo el rato que te estrelles y te va a decir, yo te dije. Eso es lo que va a decir.
Entonces hazlo, pero con miedo. Hazlo, o sea, estoy confundida entre el coach, la psicóloga y ahora el experto en neurociencia. ¿Qué mismo hago? Dime. ¿Qué mismo? De todo lo
que
me dicen.
La mente va a tener miedo, pero en realidad hay que preguntarle al cerebro cómo gestionar esto, ¿ok? Y entonces lo que vamos a hacer en este momento es darles una herramienta muy facilita a las personas para que me vayan siguiendo, por eso es importante que se conecten a FM Mundo Live, para que nos vayan siguiendo en cuál es la matriz para hablar con los miedos.
Me encanta.
Tomen en cuenta que esto sirve mucho para nuestros hijos también, o para los colaboradores. Ahora que estamos en una época de tanta incertidumbre, Carol, en donde no se sabe qué va a pasar, yo le pregunto a la gente, ¿qué vas a hacer en el futuro? Y la gente no sabe qué es futuro ya. Porque no sabes de aquí para 6 meses qué va a pasar.
Es futuro, claro.
Entonces, con incertidumbre, obviamente, vamos a tener mayores problemas como temas de de errores o este tipo de cosas. Entonces, para que las personas me vayan siguiendo, básicamente esta matriz lo que nos permite es entender cómo funciona el miedo y cómo tengo que hablar con el miedo. Entonces, la primera cosa que vamos a hacer es trazar una primera columna en la que nosotros vamos a colocar, permíteme un ratito nada más acá, lo que se va a llamar la circunstancia.
¿Cómo?
¿Ya? Entonces, ¿qué significa
la
esto?
La circunstancia es el momento en, por ejemplo, si tienes miedo a nadar, es la circunstancia.
Exacto.
Okay.
La circunstancia que estás viviendo, tienes que escribirla. ¿Por qué tengo que escribirla? Porque el momento que yo escribo, hago que la mente y el cerebro
visualice.
Sí. Se sincronicen en un tema de velocidad, porque la mente normalmente va a ir más rápido que el cerebro. Entonces tenemos que sincronizarles a través de la motricidad. Una vez que tú describes la circunstancia,
ya
te puedo decir que desde ahí, en un 70% la gente ya comienza a darse cuenta de que esa circunstancia a veces no es tan grande como parece.
Claro.
Pero es importante que lo escribas.
Uh-huh.
Posterior a eso, la segunda columna que nosotros vamos a detallar aquí tiene que ver con lo que tú dijiste hace un momento, Carol, ¿no es cierto? Se llama el acontecimiento.
Uh-huh.
¿Qué significa el acontecimiento? El acontecimiento es una columna en donde yo tengo que encontrar en mi pasado personal, familiar o social, en donde se encuentra un acontecimiento parecido que haya generado una experiencia negativa.
Bien,
entonces,
bien. Yo tengo miedo, tenía miedo a la oscuridad.
Ya.
Y el acontecimiento, ya no lo tengo. Enfrenté mis miedos, hablé con él y fui al acontecimiento y lo tuve en el terremoto de 1986, algo así.
6 de marzo,
¿no es cierto? Terremoto.
Ajá.
O sea, era la primera vez, nosotros vivíamos en la zona de la Mariscal, en un edificio muy, muy alto, y era la primera vez que sentía yo un terremoto. Entonces, y como estaba en oscura, eso causó en mí tener miedo a la oscuridad.
Pero te acuerdas, tenías un añito nomás, Caro.
No, sí, ya tenía un poquito más, Dani, como 4.
Perfecto.
Ok. Me acuerdo.
Entonces, mira, tú acabas de encontrar el acontecimiento
que describe
la circunstancia.
Sí,
¿te das cuenta?
Me acuerdo. Uh-huh.
Pueden ser un acontecimiento o varios. ¿Por qué? Uh-huh. Mira, te cuento, tengo miedo a emprender. Entonces, tengo que ir a ver el acontecimiento. Y a veces me dice el emprendedor, Daniel, pero yo nunca he emprendido. Oye, pero tu padre sí.
Claro.
O tu padre te ha dicho que más bien te mantengas en una empresa porque vas a quebrar.
O alguien,
eso
una amiga, lo que sea.
Tu
claro.
familia, uh-huh. ¿ah?
O una amiga, lo que sea, claro.
O una amiga,
es
claro. O tienes un acontecimiento de alguien cercano que quebró. Y entonces no es tuyo. No es tuyo. Simplemente lo compras porque es parte de tu mecanismo natural. No le vamos a decir de defensa, sino de cautela, porque el miedo en realidad lo que nos tiene que entregar es cautela.
Uh-huh.
Y entonces en esta parte de aquí nosotros vamos a poner los acontecimientos o el acontecimiento que de alguna forma se dio en nuestro pasado y que nos ha generado este miedo.
Bien.
Y entonces en la siguiente columna nosotros lo que debemos hacer
es para la gente que tiene miedo al matrimonio, escuchen.
Exacto. Vamos a poner una tabla de porcentajes. O sea, ¿qué tan probable es en mi vida que esto se repita? ¿Qué tan probable en mi vida es que esto se repita? Entonces dice, no, pero eso le pasó a Jorgito, a tu tío, pero gracias a eso ahora tiene una gran empresa. Ah, entonces puede ser que no es mi experiencia. Entonces las probabilidades no son tan altas, pero es importante que lo describas para que tu cerebro comience a generar un espacio de conciencia ampliada en el que encuentre los porcentajes de probabilidad de que a ti también te
pero
pase.
Pero no solamente eso, ver cómo le fue a Jorgito, sino decir, eso le pasó a Jorgito por bruto, pero
exactamente,
mira.
Exactamente, eso
esto
le pasó.
Sí, pero mira cuánta gente tiene éxito emprendiendo.
Exactamente,
exacto,
porque acá
exactamente.
Justamente claro. viene el lado paralelo. ¿En qué sentido? Aquellas cosas que tuvieron un porcentaje alto van a tener lo que se llama el antónimo. ¿Qué es el antónimo? ¿Cuáles son los casos de éxito que se han tenido?
Uh-huh.
Y entonces, de alguna forma, supongamos que este primero tuvo un 60% de probabilidades de que pase, vamos a ver acá el caso de éxito, en cambio, de quién lo logró.
Uh-huh.
¿Ok?
Uh-huh.
Y por último, lo que hacemos es darnos cuenta, nos faltan solo 2 columnas, qué buenas prácticas tuvo esa persona o esa empresa para lograrlo.
Uh-huh.
Y con eso construimos nuestra última columna, que sería el plan de acción personal.
Qué bien.
Entonces, de esta forma nos damos cuenta que el miedo, lo que nos está diciendo Carol, es simplemente espera un poco. Como le decía Napoleón Bonaparte a la nodriza, vísteme despacio porque tengo prisa. Es decir, si es que algo te está generando miedo, no es para que no lo hagas. Lo único que te está diciendo es, oye, todavía no nos hemos sentado a tomar un café para que hables conmigo y yo te diga lo que puede pasar y lo que deberías hacer para que eso no suceda. Y entonces es un gran mentor en tu vida que te va a permitir tener mayores probabilidades de éxito.
Qué bien, qué bien. La verdad es que así, hablando directamente al miedo, tenemos la razón. Primero, ¿qué es lo que te causa miedo? La razón, ¿cuál es el acontecimiento, el porcentaje, el antónimo y el...?
La buena práctica, de ese antónimo, de esos casos de éxito, ¿qué hizo esa persona o qué hicieron para esas buenas prácticas?
Y ahora el plan de acción.
Construyo mi plan personal, lo pongo en orden y distribuyo para ir saliendo.
Exacto,
nada más.
Exacto. Me parece maravilloso lo que acabas de decir, porque es así como en todos los casos, de todos los miedos, ya tengas este miedo a la oscuridad, era precisamente lo que yo había pasado. A ver, ¿qué me puede pasar si es que yo salgo por este corredor con las luces apagadas y conozco perfectamente el camino? ¿Cuáles son las probabilidades de que algo pase? ¿Cuáles son las probabilidades de que salga un monstruo a comerme? Porque eso es cuando uno piensa en una chiquita, ¿no? Es que el fantasma, el brujo, el miedo, no sé qué. O sea, es que uno piensa en cucos, porque creces pensando en cucos, y además el cuco siempre está ahí sentado a la mesa si no comes. Entonces, obviamente, eso es lo que te... Pero ¿cuáles son esas probabilidades? ¿Qué importante es esto que acabas de decir? Chicas, ¿qué tal? ¿Enfrentaron sus miedos? ¿Enfrentaron el miedo? ¿Hablaron con ellos?
Ahí estoy haciendo mi lista.
Yo también. Aquí tengo mi dibujo.
Pero me da miedo tantos años haciendo terapia por eso, sin que...
Ah, maravilloso. Bueno,
psicólogo.
Quiero que las personas
entren. Esto solamente, Carol, para dejar el mensaje final. Muchos niños han sido mal gestionados emocionalmente con sus miedos, diciéndoles una barbaridad enorme como no pasa nada. O sea, no es que no pasa nada. Si es que el niño tiene un disparo de miedo...
Tiene miedo.
Debes aplicar esto para que el niño lo pueda hacer. No lo gestiones como lo hicieras tú como adulto. Tienes que hacerlo como que tú tuvieses 5 años, o sea, como que tú tuvieses 8 años. Si no, estamos discriminando las emociones del niño, y tampoco vayas a pedir que el niño, cuando sea adulto, se preocupe de tus emociones cuando seas adulto mayor.
¿Qué sugieres tú entonces, por ejemplo, para una niña muy chiquita que tiene miedo a los animales?
En este caso, por ejemplo, si ella tiene miedo a los animales, se debe describir cuál fue la circunstancia, saber si es que eso es un episodio propio, saber cuál es el porcentaje de lo que le puede pasar, describir espacios en donde hemos visto momentos de niños que disfrutan con sus animales, y obviamente poder incluso quizás conversar con uno de los niños. El vecino tiene un perrito y al niño no le muerde. Entonces, conversar con ese niño y decir, oye, ¿cómo haces para que no te muerda? Ahí está la buena práctica. El niño adquiere esa buena práctica y va generando confianza. Entendamos que el rival del miedo es la confianza, porque la palabra confianza es con fe. Significa con hacer las cosas con fe, y la fe es la certeza de lo que no se ve.
Ahora,
pero esa certeza es en base a lo que yo aprendo. Mi cerebro solo funciona con lo que sabe. Si tienes miedo es porque algo no sabes. Entonces lo que estamos haciendo es enseñándole lo que le falta para que el cerebro lo pueda hacer.
Pero si este miedo viene de vidas pasadas, o por ejemplo algún trauma que tuvo la madre en el periodo de gestación, ¿cómo le hablas al miedo? A ese miedo.
En ese caso, claro, ya no es un trabajo solamente con la persona, sino que hay un trabajo sistémico. Ahí entra la PAO. ¿Me entiendes? Ahí ya tenemos que hacer un trabajo sistémico de reconstrucción, y te das cuenta que a través de la niña puedes curarle a la madre y quizás a la abuela, aunque la abuela ya no esté. Se cura todo el sistema y sacas al fantasma de la casa y lo conviertes más bien en un ángel de luz para la vida.
Maravilloso. Esas son constelaciones familiares. ¡Qué increíble!
Así es.
Bueno, me encanta, Dani. Te mando un abrazo súper grande. Miren, si se perdieron este programa, qué pena, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos la biblioteca de audios y tenemos la biblioteca de video en nuestro canal de YouTube. Así que pon, ¿cómo hablarle al miedo? No sé cómo está descrito. ¿Cómo aprender a hablar con tus miedos? Así está escrito, para que lo busques y veas este cuadro que está, esta gráfica que está muy, pero muy clara de cómo poder hablar con el miedo y cómo poder curarlo de alguna manera, haciendo este ejercicio. Increíble, porque sabes cómo funciona en tu cerebro. Dani, como siempre, maravilloso, me encanta. ¿Cuáles son tus redes sociales, por favor, mi Dani?
A mí me encuentran como Daniel Sánchez Paz y Niño en cualquier red social, o si es que quieren trabajos de entrenamiento para hablar con el cerebro en varias instancias, me pueden encontrar en el 099-80934.
Bien, maravilloso. Bueno, nosotros estamos en una clase ya con Daniel Sánchez, que es un Master Brain Mind, el módulo 1, y la verdad es que estamos aprendiendo entre estas muchísimas otras cosas de cómo funciona el cerebro, y así empiezas a aprender por qué actúas de diferente manera en todas las áreas. Cuando empiezas a entender tu cerebro y cómo son tus emociones, cómo son tus sensaciones, dónde se alojan, cómo funcionan, empiezas a tener mejor calidad de respuesta hacia todas las cosas que se presentan en la vida. Muchísimas gracias, Dani. Nosotros estaremos diciendo acá cuándo vas a abrir otro curso. Este es el módulo 1 y se están abriendo constantemente, así que sí. Yo creo que tienes que estar de la mano de los profesionales para poder crecer. Gracias, Dani. Hacemos una pausa y regresamos. No se vayan.